Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Santiago Solari, siéntete orgulloso porque tienes el peor arranque con América en 64 años. Tu planteamiento fue pusilánime, cobarde.
Pero es que Solari ya está a horas extras, por supuesto que sí. Tú empiezas a ver todo lo que se arrastra. Ganar un partido de los últimos 12.
Ahora, ¿por qué no tomaron la decisión? Rápido te contesto.
Sí.
Porque son tibios. Porque se han vuelto una directiva tibia.
Simplemente esto no es el América.
¡Pusilánime!
Ahora, el América no se puede permitir caer nada más en ganar y olvidarse de las formas.
Jugando como lo hicieron contra Pumas, saldrían del mal paso.
¡No!
Todos en América que le han fallado al sagrado americanismo, siéntanse orgullosos.
Estás volviendo muy predecible, Solari. Vete a otro lado con tu retórica linda.
Bienvenidos a nuestra segunda hora aquí en Fútbol Picante. Este es Santiago Solari, el técnico que hoy se ha quedado con los brazos cruzados. El técnico que hoy no tiene respuesta. Dijo en conferencia de prensa, Solari, y espero que me estés escuchando, dijo en conferencia de prensa que generaron muchas ocasiones, pero que les faltó atrevimiento. Carajo, cuánto cinismo. ¡Cuánto cinismo! Que siguiendo por este buen camino, o mejor dicho, por este camino, saldrían del mal paso. Por favor, Santiago Solari, ¡cuánto cinismo! ¡Atrévete tú, carajo! ¡Atrévete tú! Con este plantel, Miguel Herrera hubiera hecho mejores cosas, una mejor actuación, un mejor performance, por más que me quieran incluir en el club de las viudas del Piojo, al cual siempre le exigí y en algún momento le exigí su renuncia también a Miguel Herrera. Te has quedado con los brazos cruzados, viendo allá al horizonte, en donde estás confundido. Primero lo de la Layún, el del partido pasado, y para este, en comparación del partido anterior, prácticamente modificando la mitad del once inicial. Pero viene fecha doble contra Querétaro y contra Monterrey. Y Solari no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene la obligación de ir por esos 6 puntos. Querétaro no es candidato al título. 1 y 2, Monterrey está en transición de director técnico. Se une con nosotros César Caballero a esta edición de Fútbol Picante. César, ¿cómo se encuentra hoy el Club América? 1 y 2, ¿cómo se encuentra el sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié?
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, el americanismo sigue molesto después de lo que pasó el fin de semana pasado en el duelo contra los Pumas de la Universidad, donde sí, efectivamente, se sumó un punto.
Oye,
más,
México,
pero
¿no?
Son 5 de 21 disputados, una cantidad paupérrima para lo que exige una institución como el Club América. El estatus de Santiago Solari no ha cambiado, ya lo comentábamos el viernes pasado, la victoria garantizaba su continuidad, la derrota lo dejaba fuera, el empate dejaba todo en manos de la directiva después de analizar cómo se hubieran dado las cosas. Esta situación no cambia en absolutamente nada para el duelo frente a Querétaro. Santiago Solari sabe que tiene prohibidísimo perder frente a los Gallos si es que quiere mantenerse como técnico americanista. El empate en Ciudad Universitaria le dio oxígeno para un partido más, pero tiene que entregar resultados. Una nueva igualada, de nueva cuenta, dejará la decisión otra vez en manos de los directivos de las Águilas, pero por supuesto que el tiempo va corriendo y el crédito se le va terminando. El equipo del América el día de hoy trabajó aquí en el Nido de Cuapa. Se esperan un par de modificaciones en la alineación titular de Santiago Solari. Lo que me han contado es que hoy probó durante 30 minutos del Interescuadras con Alejandro Sendejas como titular. Vamos a ver si el exjugador de Necaxa le llenó el ojo al argentino para que le dé una oportunidad en el once inicial frente a los Gallos.
¿Cómo has sentido, tú que evidentemente estás en la cobertura diaria del América, en los partidos, directamente en el estadio, César, el caso de Salvador Reyes? ¿Lo has visto bien? ¿Lo has visto mal? ¿Cómo lo has visto?
Yo a Chava lo he visto bastante bien. Es un tipo que sabe que goza de la confianza del cuerpo técnico, que ha dado buenas actuaciones, que incluso ha respondido con goles en algunos momentos. Yo lo veo bastante bien, bastante metido, muy comprometido con lo que es este proyecto y con la oportunidad que tiene con las Águilas del América. Hay algunas situaciones, como el tema de selección nacional, que quizás lo tienen un poco inquieto. Él siente que ya hubiera merecido una oportunidad con el tricolor. Sin embargo, pues las situaciones todavía no se han dado, no se han acomodado. Pero de ahí en fuera, Chava Reyes está bien, está muy tranquilo, está listo para jugar el día de mañana, si así lo decide Santiago Solari.
En conferencia de prensa, ¿cómo notaste el lenguaje corporal y no verbal de Solari tras este partido?
La verdad es que bastante relajado, Álvaro, y bueno, eso te lo digo con respecto a la presión que está viviendo. Incluso te puedo decir que, a diferencia de partidos anteriores, ahí en Ciudad Universitaria el palco está justamente de frente a las bancas, se veía un Santiago Solari muy positivo, aplaudiéndole prácticamente todo a sus jugadores. No vimos esas reacciones de molestia, esas pérdidas de control que había tenido en ocasiones anteriores o en partidos anteriores. Se ve que él estaba disfrutando, si es que tenía que hacer el último partido, se lo estaba llevando con toda la calma del mundo, disfrutándolo, viviendo cada minuto. Te puedo decir que a gente como Jordan Silva le aplaudía prácticamente cualquier jugada y a todos los estaba arengando de una manera muy positiva. Eso es algo que sí se pudo notar a la distancia en Ciudad Universitaria. Me parece que Santiago, después de tantos años en el fútbol, sabe que hay situaciones que no están en sus manos. Él sabía que la derrota lo iba a dejar fuera, que el empate le abría las puertas a quedarse cuando menos un partido más por la premura y por lo próximo que está el partido contra los Gallos, y a eso fue lo que apostó. Vamos a ver cómo se maneja para el duelo frente a los queretanos, porque como te decía, el estatus no cambia. Una nueva derrota frente a los Gallos seguramente lo dejaría fuera. Ese empate le volvería a dar quizás el beneficio de la duda y lo dejaría todo en manos de la directiva, y una victoria, por supuesto, garantiza su continuidad. Así va Solari en este momento, partido a partido, y tiene uno muy importante este martes por la noche.
¿Cómo se encuentra en este momento, tras el partido contra Pumas, la relación Baños-Solari?
Igual es una relación laboral, es una relación de trabajo, donde ambos hacen su parte, donde ambos están simplemente enfocados en lo que tienen que hacer, tratando de buscar que este equipo responda de alguna manera. No ha habido ningún tipo de cambio. Hasta el momento están a la espera de que se dé el resultado de este partido del martes para ver si Santiago Solari puede dar vuelta a la situación, pero no ha cambiado en absolutamente nada. Lo que podría ser una buena noticia es que Henry Martín ya está listo para reaparecer con el equipo. El día de ayer, domingo, se reincorporó a los trabajos de las Águilas tras superar los problemas en las vías respiratorias. Hoy ya pudo trabajar con el resto de sus compañeros, de momento lo hizo con el equipo suplente, pero él ya está listo para ser tomado en cuenta si así lo decide Santiago Solari y su cuerpo técnico.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Saludos a nuestro compañero César Caballero.
¿Dónde dijo que probó a Sendejas?
Medio campo, ¿entendí?
No.
Ahorita le preguntamos a todos, no te preocupes. América. América con Solari, el peor inicio en torneos cortos, 2 puntos en 7 fechas, 19% de efectividad, 14% de victoria. Su peor arranque había sido en el invierno 2001 de América. Hicieron 6 puntos con Alfio Basile bajo el mando de este, con el Coco Basile.
En aquel momento se lo dije al señor Pérez Toifer, el traer al Basile iba a ser su error.
¿Por qué? Ahí te me lo cuentas. América con el peor inicio en la historia. Hay que remontarse a 1957. Lograron solo 2 puntos en 7 fechas. Su primera victoria la consiguieron en fecha 8 ante las Chivas, 1-0. Gaspar Rubio era el técnico. Terminó en noveno lugar de 12 equipos. ¿Por qué tú le dijiste a
Porque
Pérez
en su momento, si no mal recuerdo, previo al Alfio Basile estaba Alfredo Tena. Ajá. ¿No? Y estaba haciendo, de cierta manera, se veía que el equipo iba mejorando independientemente de los resultados. Se dicen versiones de que en algún momento en Estados Unidos, en el vestidor, se hicieron de palabras y eso le terminó costando la salida a Alfredo Tena. Yo le dije, o sea, por ser tan injusta la salida de Alfredo Tena, le comenté, el traer a Alfio Basile va a ser su peor error. Después no le gustó que yo le llegara a hacer preguntas incómodas, ¿no? Y se terminó quejando con mis jefes de aquellos entonces, ¿no? Y bueno, ahí lo veíamos. Me terminó dando la razón, ¿no?
Y eso que el Coco Basile no era de la retórica linda, ¿no? Y
sí.
Eso que el Coco Basile no era
no,
de los discursos y choros baldanos.
Y además que había tenido una racha de récord importantes con Argentina como director técnico.
Y selección nacional también.
Sí, claro.
Selección de Argentina, Copa del Mundo, es decir.
Sí.
Hemos hablado de un entrenador
sí,
de calidad en ese tiempo.
¿Tú crees que el profesor Mario Carrillo vaya a dar públicamente algunos consejos? Porque la pregunta que está...
A ver, es, permíteme. El otro día lo dio en el pizarrón.
Cierto.
El otro día lo dio en el pizarrón y no le hicieron caso.
No.
Dijo cómo plantear el autobús y lo dio de cuatro maneras
para distintas. Para atropellar, no para defenderse.
Claro, así es.
Para atropellar a Pumas. Así es. Pero, porque la pregunta es clara, ¿qué debe modificar Solari para los duelos contra Querétaro y Monterrey? Lo que yo temo es que vaya a surgir el egoísmo y la envidia del profesor Mario Carrillo, que es una buena persona y es uno de nuestros mejores amigos.
Tipazo.
Ya es la bestia de la televisión, la nueva bestia de la televisión. Sí. Nadie está haciendo televisión hoy como el profesor Mario Carrillo. Pero tendré que hacer la pregunta, profesor Mario Carrillo, evidentemente. ¿Qué debe modificar Solari para estos partidos?
Sí, es una gran pregunta.
Como las que hago.
Tiene que modificar él. Él sabe perfectamente que su equilibrio en este momento, que lo ha sacado a flote, ahorita lo hizo empatar en CU. Tiene que soltar a su equipo, pero lo más importante es convencerse él. Mientras tú no sueltes a tu equipo, mientras a ti no sientas que hay que atacar, no lo vas a hacer.
¿Qué le parece esa declaración que dice, generamos muchas oportunidades, pero nos faltó atrevimiento? ¿Difiere o concuerda con él? ¿Difiere?
Bueno, la verdad que no sé, es que no sé a qué se refiera. Pero oportunidades no tuvieron muchas, no fueron claras. La que tuvieron se la pasó el chico Leonel López.
Le leo la declaración de Solari. No fue el partido más brillante, pero sí que estuvimos sólidos. Hemos competido, estuvimos serios en todas las líneas. Generamos muchas ocasiones, pero nos faltó atrevimiento.
No, para nada. Para nada.
¿Difiere entonces usted?
No. Fueron sólidos, compitieron. Y eso sí, estoy de acuerdo totalmente, pero que tuvieron posibilidades de gol, así muchas. Tal vez al final una jugada de Roger Martínez que se acordó, Roger Martínez, que él desborda. Y por ahí una que se me vaya, pero no tuvieron tantas.
Ahora, dice, los momentos malos en el fútbol existen. Y ahí es donde se ve el carácter de todos. Y este es un club muy grande con una gran afición. Y hay que tener un corazón y un carácter especial. Y estos jugadores lo tienen a pesar de que no nos llevamos la victoria. ¿Y qué carácter tiene Solari entonces para este tipo de compromisos, para este tipo de afrentas, para este tipo de clubes?
No, sabe esquivar perfectamente el bulto, ¿no? Por más que le puedas hacer alguna pregunta comprometedora, una pregunta complicada y difícil, por lo general mantiene la compostura, no refleja ningún tipo de situación corporal que le moleste y termina contestando yéndose por la tangente. Eso sí tiene Solari en ese aspecto. Ahora, ojo, tampoco va a decir otro discurso. ¿Qué va a decir en este momento? ¿Que sus jugadores no tienen el carácter? ¿Que él no tiene el temple? No, lo tiene que asumir, aunque a lo mejor sepamos que quizá alguno que otro jugador le está faltando en ese sentido y que él da la impresión, como decía César Caballero, como que disfrutando. Eso no lo entendí.
Relajado, dijo César
disfrutando.
Caballero.
No, si te estás jugando el puesto.
Relajado.
Te estás jugando el puesto, no puedes estar disfrutando el partido por pensar que es el último.
Ahora, ¿qué tiene que modificar? ¿Qué tiene que modificar? Sí. En defensa es terrible. Sí. En ataque es chato. ¿Qué tiene que modificar?
De entrada, sí comparto el tema que dice Mario, se la tiene que creer él mismo. Y él se siente incómodo atacando. Él se siente cómodo defendiendo y después, ¡pum!, buscar un error individual o ¡pum!, buscar una individualidad o una jugada táctica fija. Primero eso. Ahora, si ya vamos a la cancha, bueno, yo sigo sin entender como que hay jugadores que no lo siento tan cómodos en sus posiciones. No veo a un Valdés como que sea un interior, como lo puso ese día, ¿no? Por derecha y a Fidalgo sabemos que no le respeta.
¿La Jun de contención?
Izquierdo. El otro día se equivocó con la Jun de contención. Sigo sin entender qué pasa con Richard Sánchez. ¿Por qué no lo convence? ¿Por qué no lo quiere? ¿Por qué no lo termina por poner?
Con el Piojo era de los mejores, ¿eh?
Bueno, sigo sin entender también de pronto las dudas que él pueda tener en las laterales. Sigo sin entenderlo. O sea, o es Fuentes, o es Reyes, o de pronto es Sánchez, o hoy meto a Lainez, pero después lo saco. Entonces, él da la impresión que sigue teniendo dudas sobre tres o cuatro posiciones en la alineación titular.
A ver, vea nada más. Por el carril izquierdo, en donde está Reyes o por donde naturalmente juega Reyes, es la banda que pierde más balones del América. El carril izquierdo es la banda, profesor Mario Carrillo, que más balones pierde por parte del América. ¿Qué le parece esto?
Y es el lugar más sólido, porque tiene doble lateral, es decir, sustentado con Fuentes, adelante Reyes, no tiene que pasar absolutamente nada.
¿Cómo
por
pierden
ahí,
tantos balones?
Defensivamente.
Ah.
Atacante, ninguno de los dos es atacante.
Por ese sector se han generado 10 remates, por el sector de la izquierda del América. Es el más bajo de toda la Liga MX. O sea, es la banda izquierda que menos remates ha generado de toda la Liga MX. Perdón por venir preparado, documentado, investigado. Perdón. Discúlpenme, ¿no? A ver, si no saca estos 6 puntos, no me digas 4, 6 puntos, ¿qué?
No, si no saca 6 puntos, debería.
Debería.
Debería, pero no lo van a hacer. A ver.
Con 4 lo sostienen.
Es que volvemos a
lo
que...
Con 4 lo van a sostener.
Por eso, pero es que volvemos a lo mismo que te dije en el primer segmento. Las decisiones de la directiva americanista han sido decisiones tibias. Hoy escucho el reporte de César Caballero. Bueno, dependiendo del análisis del empate que saque contra Pumas, pues entonces se decidirá si sigue. El análisis es que el equipo no mejoró. Y ahora me dice, contra Querétaro, si saca un empate, ¿volverían a analizar el desempeño deportivo? ¡No! Contra Querétaro, si no ganas, independientemente si empatas, ya no importa el análisis. ¿Cómo no le vas a ganar a Querétaro en casa?
Pero ¿sabes cuál es el problema de base?
Pero son tibios en el América.
El problema además es que si no saca un buen resultado contra Querétaro, hay muy poco tiempo para el partido contra Monterrey.
Entonces siempre hay justificaciones.
El sagrado americanismo no podrá haber reflejado un cambio de timón esta semana, si en dado caso sucede eso, porque hay 2 partidos, es doble jornada, uno a media semana y otro el fin. No hay tiempo, no hay tiempo, pero están cruzados de brazos. ¿Quién está más lejos de salir de su respectiva crisis, América o Chivas? Insisto, insisto, lo de Chivas no es crisis, es normalidad, Dionisio.
Sí, pero revisa el calendario, porque ahí no escucho
que se quejen.
Ahí no escucho que nadie se queje o que nadie critique a Guadalajara. ¡Revísalo!
¿Qué pasó? ¿Hay mal manejo en los partidos de la máquina? ¿Qué les pasa? Está en más 105 lo de Cruz Azul. ¿Aprueba o desaprueba, don Vegas?
Híjole. 105. Apruebo, tomen mi dinero. Cruz Azul está de regreso.
Ahí te va la carnada, papito, para que le metas a Cruz Azul.
Santos es un desastre. Fue exhibido en Canadá. Despidieron a Caixinha. El futbolista no rinde. Y Cruz Azul anda bien.
Santos, el último de la competencia, el que más goles recibe, va a jugar en el Azteca. Y Cruz Azul es uno de los mejores. Y te lo pongan positivo. No creo que la casa. No creo que la casa esté regalando dinero. Es más.
Más 105.
De acuerdo a mi experiencia. Ojo, caray. No vaya a ser que Santos dé la gran campanada.
Ah, no, sería la chica.
Todo mundo nos vamos con Cruz Azul.
No.
Ni Cruz Azul ni empate. Es Santos.
Dionisio Estrada. ¿Qué fue lo que tú viste, que tú miraste y observaste,
no,
que los demás no, que te dio sospecha que las casas de apuesta en esa línea de más 105 estuvieran regalando dinero con un triunfo de Cruz Azul, que era muy altamente probable porque Cruz Azul venía bien contra Santos, el peor equipo del torneo?
Que suena incongruente que te vayan a regalar dinero cuando Cruz Azul está acá y Santos acá. Y además, estando Cruz Azul en casa. Además, porque Santos venía golpeado anímicamente, lo humilló Montreal de la MLS, le clavó 3. Es cierto, venía Fentanes como interino, ya no estaba Caixinha. Uno puede pensar que un equipo se puede acomodar algo mejor, pero como para que te den la posibilidad de apostarle a Cruz Azul y ganes el 100% de lo que estás apostando, no, ahí hay que pensar.
No se daba con Cruz Azul, que ya su clásica, las Cruz Azuleadas, no...
La casa nunca pierde, el Alvarito.
La última que recuerdo, me hubiera gustado ver la línea de aquella semifinal Cruz Azul-Pumas, cómo hubiera estado la línea para Cruz Azul, para Cruz Azul, cómo hubiera estado la situación. Y me hubiera gustado si las casas de apuestas que luego dan sus reportes, para dónde se fue el dinero y qué tanto se fue para Pumas. Profesor Mario Carrillo.
Sí.
¿Por qué pierde Cruz Azul?
Cruz Azul, en lo particular, es uno de los equipos que se le dan los partidos de visitante. Es decir, la localía le cuesta trabajo. ¿Por qué le cuesta trabajo? Porque tiene que proponer, tiene que buscar los partidos. Y Cruz Azul no sabe buscar los partidos. Ayer llegó bien. No sé por qué tiró el penal Antuna. La verdad que no sé por qué. Pero bueno, al final fue una gran acción de Acevedo. Tremenda acción de Acevedo. Pero Cruz Azul, su tendencia no es ir a buscar los partidos, es contragolpear. A eso juega Reynoso. Le ganó el Toluca, le metió 4, sí. De visita. La localía a Cruz Azul le cuesta mucho.
¿Qué pasó con Cruz Azul, Dionisio Estrada? ¿Por qué perdió? ¿Por qué le ganó Santos?
Bueno, primero porque no fue contundente en la primera mitad, más allá de todas las atajadas de Acevedo y la gran cantidad de oportunidades que tuvo para por lo menos irse a ese primer tiempo, un 3-1 arriba. Segundo, porque cuando clava el gol de Rivero, Cruz Azul no tiene la pelota, se la termina dejando a Santos. Santos lo mete en su último tercio del terreno de juego. Es cierto, por ahí tiene un par de llegadas que pudieron haber inclinado la balanza a favor de Cruz Azul en ese periodo, pero Cruz Azul dejó a jugar a Santos en su último tercio de terreno de juego y le terminó costando porque Santos llegaba con peligrosidad al área de Corona.
Y es uno de los equipos que más goles recibe en los últimos 10 minutos este torneo. Vea nada más, en los últimos 10 minutos este torneo. Fecha 3 contra Necaxa, fecha 5 contra Rayados, fecha 7 contra Santos. Necaxa le clavó 2 goles en los últimos 10 minutos, al igual que Rayados y uno Santos. Profesor, ¿qué pasa con lo que usted llama máxima concentración en los últimos 10 minutos por parte de Cruz Azul?
Sí, llegó un momento que la tendencia, ya la dije, la de Cruz Azul, que le cuesta trabajo proponer los partidos, que al final se desboca. Es decir, tanto ese afán de querer ir por el partido, se desboca, sobre todo la localía,
sí.
Se desboca y en ese momento tanto están pensando en atacar que se descuiden atrás.
Dionisio Estrada, nada más una cosa.
Sí, sí, sí. Todas las jornadas que mencionaste que le terminaron empatando dando la vuelta,
ajá,
jornadas impares, uno.
Sí.
Y dos, ayer el gol no era porque estaba desbocado, el gol que recibe. Cruz Azul estaba plantado en zona defensiva.
Ajá, cierto.
Es así que el gol, con un poco de suerte o es fortuito, hay un desvío.
A ver, ¿para ti reacciona mal Corona o no?
No.
Ok. ¿Para usted reacciona mal Corona?
No.
No, ok, no. Es parte del desvío.
No.
Es parte del desvío. La pregunta que te quería hacer, Dionisio Estrada, porque el tema lo saca el profesor Mario Carrillo y lo saca muy bien porque cada vez es la nueva bestia de la televisión.
Sí.
¿Por qué demonios Antuna va a cobrar el penal?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Se sintió con confianza, nada más. Esa es la verdad. Yo pienso que al final de cuentas, Antuna estaba dando un buen partido. Estaba desbordando por el sector de la derecha, estaba marcando cierta diferencia. Le terminan cometiendo el penal. Entonces se sintió con confianza. No creo que haya sido para, si lo meto, le callo la boca al brujo.
No, porque ya en Cruz Azul yo había dicho, Antuna, me di cuenta que el problema no eras tú, era Chivas. Pero ayer, Antuna desde los 11 pasos falla. ¿Por qué falla, profesor Mario Carrillo? ¿Usted lo hubiera mandado a cobrar a él?
Y aparte de eso, hizo un buen partido Antuna.
¿Pero
Antuna,
usted lo hubiera mandado a cobrar a él?
No, yo no. Pero ahí Antuna, es el afán, desbordó muchas veces, sí. La pidió a la espalda. Sí. A mí me gusta cómo juega.
¿Por qué falló eso, profesor?
Porque no es su estilo. Lo de Antuna no es el tocar.
¿Por qué usted no lo hubiera mandado a cobrar el penal?
Porque debe de haber ahí más o menos 5 jugadores mejor que él.
¿Y piensas que concuerdas con eso, Dionisio?
Es más, el tirador oficial no arrancó el partido. que es Juan Escobar, que es el que los ha estado tirando por Cruz Azul. Sí. Entonces, no sabemos a quién haya designado Juan Reynoso. Y en territorio de nadie, Antuna, te digo, tú haces un buen partido, me siento con confianza para tirarlo. Una cosa es que te sientas con confianza y otra cosa, es que lo sepas tirar.
Viene partido contra Tigres. Ah. Y hace una semana decíamos, Cruz Azul con Tigres son candidatos al título. ¿Hoy cambia esto, profesor Mario Carrillo?
Bueno, yo no lo dije.
Varios de nosotros.
Para mí nunca ha sido candidato.
Oh, ¡órale!
No, para mí nunca ha sido.
La super declaración del programa.
Cruz Azul nunca ha sido candidato al título, lo dijo el profesor.
Nunca ha sido.
Hazle así.
Ahí está.
Revisión, dice.
Que lo revisen.
O sea, lo ha dicho varias veces.
No, que lo revisen. Yo no. No, para ustedes, para mí Cruz Azul.
Por eso, no es candidato al título. No, no lo es. La super declaración del programa hoy.
¡Nunca ha sido!
Para mí, sí, nunca ha sido.
Esa declaración, ahorita producción tendría que al final del programa ponerla en un gráfico.
Sí, producción, me dice algo del VAR. Ah, desde el inicio confirma, profesor Mario Carrillo, que desde el inicio usted ha dicho, ¿cuántas veces? Varias. Sí, que Cruz Azul nunca ha sido candidato al título, como lo acaba de confirmar
no
hoy.
No desconfíes tanto. Para ir al VAR, no desconfíes de mí. Créeme, por favor. Simplemente es un buen plantel.
Sí. Y va por el próximo.
Ha sido campeón. Y que le vaya...
De la época del Billy, ¿eh? De la época del Billy. ¿Quién saldrá primero del mal momento? Y de la época del amigo del amigo. Está en Miami.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Atlético San Luis contra Chivas, miércoles 2 de marzo, 8:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Lo esperamos. Atlético contra Chivas.
¿Cómo se encuentra Atlético de San Luis previo al encuentro en contra de Chivas?
Bien, creo que el golpe que vimos ahora contra Rayados fue muy bueno. Para tener esa confianza para lo que se viene. Es importantísimo para nosotros volver a conseguir un triunfo que nos vuelva con la continuidad del juego, con las cosas que quiere el profe. Sería un golpe, como te digo, un golpe muy bueno para nosotros. Sería un golpe anímico, más que todo muy bueno, sabiendo de que hemos venido haciendo las cosas bien. Con América hicimos un buen partido, con Tigres hicimos un buen partido, a pesar de que el resultado no fue el que esperábamos. Ahora con Rayados fuimos muy contundentes y esperamos seguir de la misma manera. Creo que el entrenador confía mucho en nosotros, confía mucho en el trabajo que venimos haciendo y sería un golpe anímico muy bueno si logramos ganarle a Chivas.
¿Qué se sabe de Chivas en lo personal? ¿Qué puedes saber de Chivas? ¿Qué puedes decir de este equipo?
En lo personal, pues sé que han cambiado muchos jugadores, sé que juegan de diferente manera cuando los enfrenté. Pues nosotros estos días, prácticamente hoy y mañana, vamos a tratar de sacar todas las conclusiones posibles para el día miércoles estar al 100%. Sabemos que va a ser un partido muy complejo, un partido muy, muy, muy complicado, ya que ellos vienen en una racha negativa, que vienen haciendo un poco, se diría, las cosas mal, y su gente los está apretando mucho. Y todo lo bueno que hicimos contra Rayados, pues hacer el doble para tratar de ganar.
Así llegan al encuentro rachas negativas del Atlético de San Luis y las Chivas Rayadas del Guadalajara. A ver, las rachas negativas. 3 partidos perdidos en casa por parte de Atlético San Luis, 3 partidos perdidos consecutivos en general por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Las 3 derrotas en casa de San Luis han sido contra Toluca, Juárez y Pachuca. Las 3 derrotas consecutivas en general del Guadalajara han sido contra Puebla, León y Tigres. Rafael Puente, el Guama, se une a esta edición de Fútbol Picante. Rafa, bienvenido para hablar de diversas situaciones aquí. ¿Cómo te va? Saludos. ¿Cuál está más lejos de salir de su crisis? ¿América o Chivas? Rafa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un gusto a todos ahí en la mesa. A mí me parece que está más lejos América de salir de la crisis que Chivas, de acuerdo a lo que vi en estos últimos enfrentamientos. Hay que tomar como parámetro eso. Ninguno de los dos equipos ha conseguido hacer o tener buenas actuaciones. Han tenido periodos cortos de más o menos buen fútbol y creo que más Chivas que América.
Dionisio Estrada, ¿difieres o concuerdas?
No, concuerdo y además le agrego algunos...
¿Cómo que concuerdas?
Sí, de que Chivas está más próximo, aunque tiene más tiempo en su crisis que América, sí está más próximo a poder salir de su crisis. ¿Por qué? Te doy un dato nada más.
¡Ah, caray!
Después de que América enfrente a Querétaro y que Chivas se enfrente a San Luis,
ajá,
Chivas tiene, de los próximos 5 partidos, tiene 4 en Guadalajara y 3 de ellos en su casa. El calendario... A ver, no porque lo hayan decidido así, pero lo termina beneficiando. En cambio, América, después de jugar contra
San Luis y...
No, y ahí viene, ahorita te digo.
En pero el tienen, ¿cómo? O sea, después de de esta fecha 8, Guadalajara va a jugar 3 partidos en casa
ahí
de los siguientes 5.
Fíjate.
Va 4 en Guadalajara.
Exactamente. Recibe a Santos, recibe al América, se queda en Guadalajara para enfrentar al Atlas y recibe a Monterrey. Después sale para enfrentar a Toluca. Es decir, después de enfrentar a San Luis, los siguientes 5 partidos, 4 son en Guadalajara y 3 en su casa. Su calendario en ese aspecto es más benévolo con el América, que después de enfrentar a Querétaro, tendrá que salir en 3 ocasiones, 2 de ellas de manera consecutiva y solamente tiene 2 en casa.
Rafa, ahí tendrían que mandar una cartita también las redes sociales de Guadalajara, también tendrían que quejar, o de esto no se van a quejar, de que les van a dar 4 partidos en Guadalajara de los siguientes 5-3 en casa.
No, bueno, pero pues el calendario está armado desde antes, ¿no? O sea, ¿quién pensaba que la situación de ambos conjuntos iba a estar en esta instancia, ¿no? Como lo están viviendo. Yo creo que todos pensábamos, por supuesto, más América, que iba a ser un mejor torneo de lo que lo viene haciendo y mejor que Chivas. Pero también Chivas, quieras o no, ya en el día a día, trabajando más tiempo, más identificados con lo que pretende el técnico. Porque nadie puede discutir que de repente Chivas, la verdad, hace buen fútbol. El otro día con Puebla jugó, para mi gusto, desde que llegó Leaño, los mejores 45 minutos. El mejor fútbol que ha desplegado fue ahí. Ahora después... incurren en errores y una serie de circunstancias que la verdad están lejanas acorde a lo que esos dos equipos trabajaban defensivamente, Álvaro, compañeros. Hay que recordar, América el menos goleado y el otro torneo, el anterior, fue Chivas el equipo que menos gol recibió. O sea, yo creo que se han venido deteriorando en su aparato defensivo y de una u otra forma eso lo han venido resintiendo. Entonces... El equipo no juega con la solvencia con la que debe de jugar para manejar un resultado como lo había encaminado Chivas,
claro,
contra Puebla, ¿no?
¿Cómo pierdes una ventaja de 2-0 y después me vienen a quejarse de una falta? No había falta.
Y ojo, ¿eh?
No había falta.
Acabemos con el...
Álvaro, eso es cuestión de apreciación.
Totalmente.
Digo... Que había un contacto, y digo, para mí no para marcar un penal, ¿no? Por supuesto, pero bueno, también la otra falta que cometen al jugador de Chivas entrando al área,
tampoco.
Digo, sí se ve, quieras o no, se alcanza a ver que por la cintura lo toma.
Y es, o sea,
eso es pecata minuto, vámonos a ir al tema futbolístico, al futbolístico.
Claro, tenías 2-0, Rafa.
Jugó muy bien, sí. Ahora, sí. Y no tuvo el oficio y no tuvo la determinación para mantener el resultado, sabiendo que Puebla no se iba a dar por vencido, porque, digo, al Puebla del Arcamón ya lo tienen medido de 2 torneos a la fecha. Y es un equipo que, a pesar de ir abajo en el marcador, no deja de proponer, de arriesgar y de tratar de descontar la desventaja, ¿no?
Y acabemos con el mito ese de que es que el 2-0 es el marcador más engañoso. Porque yo mañana, si le pongo un contrato a Mario Carrillo o a Rafa Puente, donde en el contrato tenga en 17 partidos la ventaja de 2-0, quiero ver si me van a decir que no.
No van a decir que no, ¿verdad?
Exactamente, así
no
es.
No van a decir que no. Bien.
Ah, pero Dionisio, no a Mario y a mí, digo, a cualquiera. Mira,
bueno, hago referencia porque son los... Ustedes dos han sido técnicos y aquí están, y Mario sigue siendo técnico. Y tú fuiste técnico, Rafa.
Estoy de acuerdo, pero olvídate ya como técnico, como jugador también. como seguidor, como aficionado, como directivo, te dicen, ¿qué prefieres? ¿Una ventaja de 1-0 o una de 2-0? Pues, por supuesto que la de 2.
Tú que fuiste directivo de inicio, es un contrato engañoso también.
Ese porque sí el 2-0 es muy engañoso.
No, es que eso se lo dije a un técnico después de que perdimos en Mérida, justamente. Okay. Con una ventaja similar.
América es penúltimo lugar, Rafael Puente. ¿Es razonable mantener a Solari, sí o no?
Pues mira, yo creo que en este momento, Álvaro, sí. Sí, porque no puedes borrar de finalmente un plumazo lo que hizo durante dos torneos que le dio equilibrio a un equipo que no
Rafael
gustaba.
No Puente.
Gustaba. Pero sabía lo que jugaba, era paciente. A ver, espérame. Álvaro, los puntos no te los regala nadie. Los torneos que hizo Solari, ahí están. Ahora, que perdió los partidos claves en la liguilla, sí. Que si no sabía jugar liguilla, que
eso.
Si no, su desconocimiento del fútbol mexicano, que eso es mentira, eso es un verso. Porque él jugó en el fútbol mexicano con Atlante cuando Atlante estuvo en Cancún. Él, quieras o no, información siempre la ha tenido del fútbol mexicano. Él está bastante documentado del fútbol mexicano. Y perdió porque el equipo se arrugó a la hora de la verdad en la liguilla. Porque no encaró los compromisos como los debería de haber hecho. Y en la segunda liguilla, yo diría que sí le faltó Aquino. Para mi gusto, Aquino fue el jugador ausente fundamental para América en la liguilla. Pero ahora, de ahí a echarlo, a mí me parece que el partido que le juega Pumas, muy similar al que le jugó visitando primero a Ciudad Universitaria, los Pumas, jugando más a tratar o a intentar no perder que a buscar ganar. Y sin embargo, alguna oportunidad tuvo para haber ganado. La que tiene Valdés delante a Talavera, la verdad la resuelve muy mal el chileno porque le entrega la pelota a 30 centímetros del brazo, ¿no? Con la posibilidad de meter el manotazo.
Rafael Puente.
Pero esa no me discutirán que era una jugada de gol.
Rafael Puente, dime. Estás muy cariñoso con Solari. Estás muy...
No, para nada, hombre. No tengo ni el gusto de conocerlo.
Rafa.
De verdad. Ahora, me parece que en el fútbol mexicano se aceleran demasiado en el cese de los técnicos. Sí. Esa es la verdad.
Perdóname, Rafa.
Tú dime. Ok, echaron al Vasco. ¿Viste el partido?
Sí, claro.
Sabes que el primer tiempo le tenía que haber metido tres caminando Monterrey. No. Y terminó perdiendo 2-0.
¡Qué lástima por el Vasco Aguirre!
Entiendo responsabilidad.
Pero Rafa, sí, entiendo el punto que tú dices de que en el fútbol mexicano se suele acelerar decisiones. Pero cuando yo te digo que en el caso del América,
claro,
de los 12 partidos últimos, una victoria es
terrible.
¿Realmente hay que seguir teniendo paciencia?
No, estoy de acuerdo. Tiene que haber ahí... Pero no ventilarlo públicamente. Tiene que haber un ultimátum interno. Pero te digo una cosa, Diony, y tú lo sabes, en alguna etapa de tu vida fuiste directivo, me lo has platicado. De los que menos saben en el fútbol mexicano son los directivos. Porque todos están ahí más o menos acompañados de asesores, algunos jugadores, otros medio lamepiés que están por ahí y algunos metidos en el renglón de la promotoría, etcétera. Así es el fútbol mexicano. O sea, no ves, tú dime, tú como directivo, si fueras directivo de un equipo, ¿no tienes o no tienes con la capacidad de al Vasco Aguirre hacerle ver ciertas cosas de ese equipo que corrigiéndolas, empezando por la definición? ¿Cómo vas a resolver la definición, que sean más certeros? Pues trabajándola, no hay de otra.
Bien.
No hay de otra. Y tratando de generarle confianza al jugador.
Gracias, Rafa. Te mandamos un abrazo.
Aquí lo que hacen.
Saludos a Rafa.
Aquí lo que hacen es, como ustedes a mí, decir adiós.
Pausa, volvemos a Fútbol Picante. El silencio de Mario Carrillo en este segmento fue sospechoso.
No, estaba esperando que me dieras la palabra.
No, yo lo veía usted viendo, estaba viendo este partido. Cristina Alexander se une a esta edición de Fútbol Picante para hablar del fútbol femenil. Adelante, Cristina. ¿Cómo que Chivas va a tener a una seleccionada de Guatemala en sus filas? Saludos.
Saludos, Álvaro Morales y compañeros de Fútbol Picante. Un gusto estar de regreso con ustedes. Qué curiosidad que nos toca hablar de esta jugadora contigo, Álvaro, que sé que es un tema que te gusta tocar mucho, más que nada cuando se trata del Guadalajara con esta regla. Y es por eso como que mucha afición lo está cuestionando un poco esta contratación de Leslie Ramírez. A ver, te cuento un poco cómo está la situación. Nacida en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, madre guatemalteca, padre mexicano, así que ahí está la nacionalidad mexicana. Sin embargo, lo que el detalle que mucha gente se está cuestionando es que participa, bueno, apenas recibió su primera convocatoria a la selección de Guatemala y lo aceptó, pero te doy el contexto. Recientemente, lamentablemente, falleció su mamá, la que te decía, con este origen guatemalteco, y le prometió también jugar en la selección de Guatemala. Así que no es tan sencillo pedirle que renuncie a esta selección, aunque recordarán que la última vez que vimos que le pidieron a un jugador que hiciera dicha cosa fue con Alejandro Sendejas, que fue cuando otra vez como que se cuestionaba también, ok, es parte todavía de este reglamento interno que tiene tradicionalmente el Guadalajara desde hace pues prácticamente toda su existencia, vamos a hacer algunas excepciones. Acá la delantera también, bueno, tendrá algo que demostrar, ¿no? Que está llegando también para aportar cosas positivas a este equipo que, después de lo que vimos ayer, necesita ayuda en cuanto a temas de contundencia. Así que con eso, si quieres, lo platicamos un poco más adelante, pero para ver este partido que ya te menciono, ese 0-0 contra el equipo de San Luis, sin duda el control lo tuvo el equipo del Guadalajara, pero defensivamente hablando, el San Luis también hizo su trabajo, destacando elementos como Karen Cano, como lo que vimos también con Marta Perarnau, pero lo intentó con todo al frente. Chivas se quedó muy cerca, no estoy diciendo que hizo fallas claras, porque vimos recientemente ese tiro libre que queda en el poste por parte de Jaramillo, también el travesaño que le niega, o sea, fue de esa de ese tipo de tarde, Álvaro, compañeros, en donde el balón no quiso entrar nunca para este equipo del Guadalajara, tampoco para el equipo del Atlético de San Luis, que lo intentó, pero se veía la frustración en este equipo del Guadalajara. Más que nada veíamos a Jaramillo también pegarle al suelo, un poco frustradas también con el árbitro Ricardo Chávez, pero al final también él hizo, me parece que bastante bien su trabajo. Y otra cosa que se tiene que mencionar es que no contaban con Alicia Cervantes, que está arrastrando una lesión y va a estar fuera de 2 a 3 semanas. Así que no está nada mal buscar también a una delantera que pueda ayudar en estas situaciones y no depender tanto de Licha.
¿Qué esperar de esta jornada, Cristina?
Se viene una cartelera espectacular esta noche, también destacar más que nada el partido de Pachuca contra Tigres. Lo que tanto hablábamos también la temporada pasada con este equipo de Tuzos es que era decepcionante, tanto refuerzo importante y ni siquiera pudieron alcanzar también la gran fiesta del fútbol mexicano. Así que hoy tiene mucho por qué demostrar contra el equipo de Tigres, que extrañamente lo vemos como tercer lugar hasta el momento en esta jornada 8 de la Liga MX. Así que también tendrá algo que demostrar este equipo felino, que se encuentra como tercero ya que ha sumado 2 empates esta temporada. Un poco distinto a lo que vimos también la temporada pasada, aunque también sabemos que el equipo felino se deshizo de algunas jugadoras también importantes, entre ellas como María Sánchez, también como Katy Martínez, que ha sido un refuerzo, sí se esperaba un refuerzo bastante importante para este equipo de las Águilas del América. Otro partido interesante que tendrán ellas también frente al equipo de Mazatlán, y destacar también el líder hasta el momento y el vigente campeón con Rayadas, que se enfrenta al equipo de Atlas. Álvaro, compañeros.
Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Nuestra compañera Cristina Alexander con el reporte del fútbol femenil. Hacemos una pausa y nosotros continuamos aquí con más en Fútbol Picante. Venimos. Cruz Azul contra San Luis. ¡Ah, qué golazo, profesor Mario Carrillo!
No, ahí yo creo que Corona lo podía parar.
¿Que lo podía parar?
Por supuesto.
Ah, entonces, ¿este es de Corona?
Sí, es de Corona.
¿Coincide, Sergio?
Es quitarle mucho mérito al pechito sin dejarla caer de volea y órale.
Le llegó Corona. ¿Mm?
Yo creo que se le está quitando mucho mérito a la mérito. Técnica. Sí, sí.
Se resta mérito. Kaden McCabe.
A ver, si la tocó, la puede sacar el portero, de acuerdo a lo que nos acaba de decir Mario.
Ajá.
Pero ahí ya tiene tanta potencia.
Golazo.
Golazo. Sí, sí, sí. A ver.
Chicharito. El chicharito.
Se mueve al espacio, hace el quiebre y le pega sensacional.
Velo, Tata. Velo a él y a Vela. Velos, Tata. Es que juegan en la MLS. Tata, pues tú ganas en la MLS. Lazio contra Napoli.
Pero te la tocó como Corona también. Fíjate, ahí va, ve.
A ver, zona 14.
¿Ve? Ahí lo vas a ver todavía mejor, ve. La toca.
Pedro, del Lazio.
Desde la zona 14. Hay que adaptarse, ¿eh? Hay que estudiar, hay que investigar. Hay que evolucionar. A ver. Juan Carlos Pereira en el Millonarios contra Cortuluá. El tiro de esquina.
El fútbol colombiano.
Oh. Bien sacado la tarjeta aquí, Felipe Ramos Rizo, porque dice chilena. Ahora las chilenas sacan tarjeta.
Chivander lo hubiera expulsado, como hizo con Mateo Zuribe.
Anula en el gol. Catalino.
Más tarde, mucho más tarde, la actuación de este fin de semana de los mexicanos en Europa, el derbi andaluz de Tito Guardado y Lainez. Los Cardinals vienen a México. Sí, no se pierdan Sports Center. Los horarios en pantalla. Ahí entonces. La encuesta, ¿quién está más lejos de salir de su respectiva crisis? ¿América o Chivas? Chivas.
Es que no vieron el calendario. No
vean el calendario de Chivas.
El calendario. Yo recuerdo que las críticas que hacían, no, qué calendario tan benévolo con América, le pusieron puro rival facilito en la primera parte de la temporada.
Después de esta fecha 8, Chivas tendrá 4 partidos en Guadalajara.
3 de ellos de local.
De los siguientes 5. Bien, profesor Mario Carrillo.
Privilegio estar en esta alineación, compañero.
Luz Táctica, nueva bestia de la televisión.
Compañeros.
Luis Estrada.
Gracias, buenas tardes.
A mí. Chao.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.